A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en nuestra cuarta temporada, el segundo programa de la cuarta temporada, hoy, como siempre, en vivo, de 19 a 20, 14 de febrero del año 2024, la emisión 136 de Segunda Convocatoria. Ya mismo paso a saludar a quien me acompaña aquí en el estudio principal de la radio de FM 91.1, Radio Amadeus, el doctor Héctor Breckmann. ¿Cómo te va, Héctor?
Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a la audiencia. Saludamos también a nuestro eterno operador, imprescindible su presencia, a Ricardo Manos Mágicas, y por supuesto extensivo este saludo no solamente a la audiencia, sino a nuestros queridos compañeros del foro hoy ausentes, los doctores Hugo Milione, Gustavo Griffith y Sebastián Areitio.
Muy bien, si te parece comenzamos con los medios de contacto, con la radio y con el foro de abogados de la propiedad horizontal, para que los oyentes, las y los oyentes, se puedan comunicar con el foro y con el programa. Si lo hacen con el foro, lo pueden hacer a través de la página web www.forodeabogadosph.com.ar. También lo pueden hacer al X o al Twitter, ex-Twitter, ¿no? La red social que tiene, la cuenta que tiene el foro, que es @foroabogadosph. También lo puede hacer en Instagram, forodeabogadosph. Y al mail, forodeabogadosph@gmail.com. Todas estas informaciones las pueden encontrar directamente en el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Pueden encontrarnos en esa red social de esa manera, repito, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y allí van a encontrar, además de la información y todo lo relativo al foro, los medios de contacto con nosotros. Bueno, ahora vamos con la radio.
Vamos a los teléfonos que tienen los oyentes para comunicarse con la radio en forma directa. Uh-huh. Por si desean formular alguna pregunta o algo. O, por supuesto,
alguna crítica.
Criticarnos, eso es lo que iba a agregar. Algún comentario crítico.
De tus comentarios.
Claro, pueden criticarme a mí. A Jorge no está permitido.
No, por supuesto que no.
Los teléfonos para comunicarse con la radio son 4300114 y 503-19801. Lo repito con total claridad. 4300114 y 503-19801.
También con el WhatsApp de la radio nos pueden enviar allí en lo preferente un mensaje de texto. El WhatsApp de la radio, de Radio Amadeus, es 11-2395-1992. Repito, 11-2395-1992. Nos escuchan en línea a través de la página de la radio www.radioamadeus.com.ar, además de que, por supuesto, por el dial 91.1 de la FM, también por la aplicación de la radio, que la bajan de cualquiera de los dos sistemas en los celulares, se escucha con una alta fidelidad, es 91.1 Radio Amadeus. Si quieren escucharnos en forma diferida, o si no nos pueden escuchar online y en directo, ya sea por la app, por el dial, por la página web de la radio, la repito, www.radioamadeus.com.ar, lo pueden hacer en la página, en la solapa o ventana del programa, que es Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, pasadita las 20 horas cuando termina el programa. Allí Ricardo Piñero, a quien yo saludo ahora, sí, es que se encuentran los controles, la va a cargar a esa ventana, donde además encontramos, o van a encontrar, alrededor de 48-49 programas. No toda la programación que hemos realizado hasta ahora en los cuatro, ya la cuarta temporada del foro, en esta emisión 136, pero por lo menos van a tener una noción de lo que hemos hablado en las últimas, casi en el último año. Y también nos podrán ver y escuchar a través de nuestro canal de YouTube, que se encuentra por Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Allí lo van a encontrar en esa red social, donde seguramente a partir de mañana pasado será puesto este programa en su versión audiovisual. Lo van a ver al doctor Breckman muy veraniego, con su chomba celeste y blanca. Lindo color, doctor.
Sí, no, la verdad, me faltó poder pintarla de amarillo en vez del blanco.
Para ahora vamos a ver cómo va el programa de Boca. Más armonioso. ¿Está jugando Boca? ¿No va a empezar a jugar ahora?
No sé. Bueno. Yo de esto no entiendo nada.
Bueno, eso solo. Y decíamos que pueden ver el programa de la fecha, seguramente entre mañana y pasado, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. También van a encontrar muchos de los programas del año pasado, donde además van a encontrar la determinación o la descripción de lo que hemos tratado en esos programas. Nos pueden ver y escuchar a través de esa red social. Creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Habíamos anticipado, Héctor, la semana pasada con Hugo Milione, aquí en el programa en vivo en la radio, que hoy íbamos a hablar nuevamente, íbamos a volver sobre, creo que es la cuestión de mayor tensión hoy en día, más allá del pago de las expensas y de los gastos en la propiedad horizontal, que está relacionada con los alquileres temporarios y precisamente los consorcios. Para ello, antes que nada, me hiciste una señal, no te entendí, perdóname.
Se me cayó una hoja de la
que... Se me cayó una hoja, no, ya la levanté.
Ya la había levantado. Fantástico.
Te agradezco.
No, por
esto
la duda.
Esto es radio vivo.
Por las dudas. Esto va en vivo y en directo.
Sin ningún tipo
de interferencia.
De tapar nada con respecto a...
No, no hay por qué. Todo al natural.
Todo al natural. Si vos acá me están enviando un saludo. Un saludo al doctor Breckman de su amigo Charlie de Belgrano.
No me digas, así, está eso. ¿Eh? Se lo retribuyo muy amablemente, con todo aprecio, y una nueva temporada, alegrándome que esté usted en sintonía.
Hablando de temporada, durante la semana, al igual que en el programa de la semana pasada, recibimos muchísimos mensajes auspiciosos con respecto al inicio de nuestra cuarta temporada aquí en FM 91.1 Radio Amadeus. Todavía las autoridades de la radio no se dieron cuenta, pero hace casi 4 años que ya... No será en mayo, estamos aquí y
no le debemos nada, que no se dieron cuenta.
No sé, por la duda no hable fuerte. Lo cierto es que, decíamos, recibimos muchos saludos en la semana, además de los que recibimos previo y durante el programa de la semana pasada, que fue el primero de esta temporada, y entre los que me olvidé de mencionar fue el de una colega, la doctora Graciela Soldano, que también nos envió auspiciosos saludos para la temporada 4 de segunda convocatoria.
Lo retribuimos con programa de la propiedad horizontal.
Entonces, ¿qué pasa con los alquileres temporarios y la propiedad horizontal? Voy a hacer un pequeño semblanteo normativo, si te parece, Héctor, después te voy a escuchar y te vamos a escuchar con atención y avidez. Si vamos a hablar de alquileres temporarios en el marco de la propiedad horizontal y de los consorcios, lo primero que tendríamos que hablar es de el destino de las unidades funcionales. Y esto lo vamos a encontrar, por supuesto, en los reglamentos de propiedad horizontal, antes llamados reglamentos de copropiedad y administración, pero a partir del Código Civil y Comercial de la Nación hay un artículo especialmente, el 2056, que habla de las cláusulas que hacen a la determinación del objeto de la propiedad horizontal y su división horizontal, precisamente. A ellos se refieren, por ejemplo, los incisos A, cuando habla de determinación del terreno, el inciso B del 2056, cuando habla de la determinación de las unidades funcionales y complementarias, el C, cuando habla de la enumeración de los bienes propios, el D, cuando menciona la enumeración de las cosas y partes comunes, y el F, en especial, cuando habla de la determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad. Ahora, con respecto al destino de las unidades, hay un inciso de este artículo que es claro y concreto, que es el J, que dice que precisamente que deberán contener los reglamentos de propiedad horizontal el destino de las unidades funcionales. Por otra parte, yendo a los alquileres, y específicamente los alquileres temporarios, vamos a encontrar que la ley 27.551, que el año 2020 modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, sustituyó el artículo 1199 del Código Civil, diciendo que entre las excepciones al plazo mínimo legal, se encontraba la establecida en el inciso B, determinando esta reforma que la habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descansos similares, serán las excepciones al plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados, en este caso, como dice el inciso B, a la habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descansos similares. Si el plazo del contrato, decía en ese momento el 1199, y ahora vamos a explicar por qué lo decía, supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. Posteriormente, la ley 737, que modificó a su vez a la 27.551 y por ende al Código Civil y Comercial de la Nación, esto fue hace muy poquito, el 17 de octubre del 2023, sustituye nuevamente el artículo 1199 del Código Civil y dice que el inciso B determina habitación con muebles, o sea, no deben cumplir el plazo mínimo legal en los arriendos o en las locaciones de inmuebles con destino a vivienda, cuando se arrienden con fines de turismo, descansos similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. Si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, ahí sí repite, se presume, salvo prueba en contrario, agrega esta cuestión, que no fue hecho con esos fines. Y finalmente llegamos al decreto de necesidad de urgencia 70/2023, bases para la reconstrucción de la economía argentina, que fue sancionado el 20 de diciembre del año pasado y publicado en el boletín oficial el día posterior, el 21, donde en su título 10, Justicia, como vimos en el último programa del año pasado, cuando hicimos una referencia a estas cuestiones, modifica 2 artículos del Código Civil que tienen que ver con esto, y ya mismo te estoy dejando, apenas enumere esto. El artículo 1198, donde dice que el plazo de la locación de inmuebles con cualquier destino será el que las partes hayan establecido, una libertad absoluta para ello. En caso de que no se haya establecido plazo, se entiende que en los casos de locación temporal se estará el que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asienta el inmueble locado. Después te voy a preguntar que, cuáles son los usos y costumbres, por ejemplo, con respecto a la locación temporaria, de acuerdo a tu leal saber entender, en las locaciones aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque es bastante confuso. Y en el artículo 11, o por lo menos bastante anodino, y el artículo 1199, que también se modifica, ya no habla de la cuestión de los alquileres temporarios y los distintos incisos que planteaban el Código Civil y sus reformas por las 2 leyes que anteriormente mencionamos, sino que habla de la moneda de pago y de la actualización. Con lo cual, te dejo a vos para que sigas exponiendo con respecto a qué sucede con las locaciones temporarias, su tensión y cuáles son los inconvenientes que habitualmente se dan dentro de la propiedad horizontal, hecha la presentación y el marco fáctico, jurídico, como decimos los abogados, creo, en el cual se manifiestan, ¿no es cierto?
Y permitime esta reflexión, pocas veces he sido presentado por una autoridad en el tema que ha escrito con profusión, más allá que podemos tener alguna pequeña diferencia.
No, pero, mejor digamos pero, que por ahí tenemos alguna coincidencia. Eso va a ser más fácil.
¿Sabes qué pasa, Jorge? Yo voy a decir algo que está relacionado con esto, Jorge. Si prestamos atención a lo que vos muy claramente has expuesto, que es la letra de las diferentes reformas que ha sufrido el instituto en cuestión en función de las normativas legales, vas a notar, y espero aceptes este comentario, que coincide con un principio o una expresión que analizamos que me tocó a mí, sí, cuando estuvimos con Gustavo Griffith y vos y yo en un programa relativo a las locaciones, y yo expresé que antes de determinar qué es lo correcto en materia de locaciones, sí, supongo lo recordás, mi postura ha sido puesta también por escrito en un artículo que me honré que me ha sido publicado y me honré en escribir para una prestigiosísima editorial jurídica, y sostengo siempre lo mismo, Esto va a estar en función, como cualquier otra, en general, cualquier otra normativa, en función de la política o la ideología de los gobiernos de turno. Creo que recordás esa expresión. Y esto no es más ni menos que el reflejo de ello. Si vos analizás las diferentes modificaciones, vas a encontrar que hay una adecuación a la nueva ideología, fundamentalmente la que está contemplada en la última, que es la el DNU, que no está en vigencia. Pero
sí, sí, está
que,
en vigencia, perdón.
El DNU sí, pero...
La ley
no está en vigencia, perdón, es correcto, y te agradezco la...
El DNU está en vigencia desde el 30 de diciembre.
Del 30 de diciembre. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Tenés razón absolutamente. A lo que quise decir es eso, que no estaba... Y el tema es que varía fundamentalmente el punto de mira desde el cual se aborda el instituto. Correcto. Entonces encontramos que hoy se deja librado a la libertad de las partes, y este es un concepto esencial, que es el que parece sustenta ideológicamente el gobierno de turno. Entonces encontramos, claro, si esto es claro para mí, que soy un, que adhiero a la política y que el Instituto Este debe prevalecer en el Instituto Este, es el único al cual me estoy refiriendo, quiero ser claro, porque después que nadie decodifique...
De las 360 reformas del DNU es la única que adherís.
Sin trampa, Jorge. Me estoy refiriendo pura y exclusivamente al instituto que estamos abordando. Sí. Que nadie decodifique o extrapole que estoy refiriéndome a todas las demás modificaciones. Estamos hablando de esto, clarito. No estoy haciendo apología de nada político en general.
Muy bien.
Es esto. Y yo estoy de acuerdo, y lo he dicho, lo escribí, con que la libertad de lo que las partes decidan, me parece que el Estado no tiene por qué interferir en el, si un plazo, voy a dar un ejemplo.
No, está bien, pero...
Si yo digo...
No, eso con respecto a las locaciones de inmuebles.
No, también.
Pero la temporal.
Vamos a la
¿estás
temporal?
¿De acuerdo en que no tiene que haber ningún
no
plazo?
No tiene que haber, no tiene por qué. A ver, te voy a dar un ejemplo que me ha pasado a mí, que lo he tenido que... servirte. Esto es muy simple. Si las partes deciden entre sí que un contrato entre una persona que viene a la ciudad de Buenos Aires a hacerse un tratamiento por 4 meses, hacen un contrato por ese plazo, ¿por qué tiene el Estado, lo obliga a hacer 2 contratos? Está ¿por qué? Entonces, si viene con un objeto determinado, en cuanto un plazo determinado, bien, perdón, el objeto es el alquiler temporal, pero claro, el plazo determinado, yo no veo la necesidad de que una normativa ponga a esas personas que deciden entre ellos libremente hacer un contrato por 4 meses, sujeto y aclarado que es un alquiler temporario, porque eso todo especificado en el contrato. Y si se manejan con respeto del reglamento de copropiedad...
Ahí quiero entrar.
Ya me imaginé. Y a eso voy con esto, Jorge. Yo creo que hay algo que debemos entender. La libertad puede ser un valor que pueda estar sustentado ideológicamente, como vos quieras. La libertad, como decía un viejo cómico, la libertad es libre, ¿te acordás? Pero ¿qué pasa? Si nosotros pensamos en cuáles son las alteraciones que puede sufrir un inmueble o los quienes ocupan un inmueble en otras unidades, un inmueble destinado a propiedad horizontal, está dividido en unidades, perfecto, esto ya lo tenemos todos muy claro, la audiencia, todo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían? Digamos, si yo hago un contrato con un objeto contrario a la moral, a las buenas costumbres, bueno, está peinado. Con que alguien denuncie esa situación, simplemente por el molesto, ahora sí, se maneja de otra manera, no sé, pero una cuestión contraria a la moral, digo cualquier ejemplo para estar claro. Creo que se entiende claramente.
¿Te puedo plantear un caso práctico?
Con mucho gusto.
El reglamento de propiedad horizontal o de copropiedad de administración dice que el destino de las unidades funcionales es el de vivienda familiar. ¿Corresponde aceptar los alquileres temporarios?
Voy a darte mi opinión.
Sí, no, la que estoy pidiendo. Sí,
la
sí.
opinión mía es que no existe una restricción, porque lo que busca proteger ahí, vivienda familiar, pensalo, sería una vieja idea que es la que debe ser habitada por un pater familia, una madre, hijo, vivienda. Ahora, ¿cuál es el problema de que los que habiten ese inmueble sean una por ejemplo, una pareja que lo habita 4 meses? Si son una familia, nadie va a ir a pedirle el ahora, es distinto, como recién señalé, que el objeto fuera contrario a la moral, a alguna costumbre. Eso está claro.
Eso está claro.
Si se llama un garito, ilícito. Un garito para un jugar, ilícito, estamos de acuerdo claro, que no, ni para contrario. Vender droga, todo eso.
¿Pero entonces, qué sucede allí? ¿Hay una actividad comercial o no?
Ah, bueno, ahí viene una cuestión. Cuando vos decís...
Perdón, vamos a poner en autos a la audiencia. Sí. Quiero decir, cuando pregunto al doctor Bergman si hay una,
Los dos tenemos
actividad comercial, significa que si el reglamento, por lo menos en mi opinión, y creo que en buena parte de los entendidos en el tema, no me incluyo allí, cuando habla de vivienda familiar o de unidad destinada a la vivienda familiar, excluye la posibilidad de actividades comerciales, si no lo diría. Ahí también hay otra discusión, lo vamos a tratar en la segunda parte, porque algunos plantean, bueno, pero si no lo niega, todo aquello que no está prohibido, está permitido. Creo que en este caso es al revés. Únicamente está permitido lo que expresamente dice el reglamento, pero eso es una cuestión de debate. Ahora digo, si no se habla de actividades comerciales permitidas dentro del consorcio, y teniendo en cuenta incluso, que hay una ley, la 27.271, que establece que todo aquello que sea locación temporaria implicaría lo equivalente al contrato de hospedaje, que es una actividad comercial. ¿Cómo se conjuga esta cuestión?
Ahí viene el disenso que seguramente vamos a mantener con toda cordialidad, respeto y corrección. Acá hay dos cuestiones. Como propietario, ¿cuáles son tus facultades respecto a un inmueble? Podés venderlo, alquilarlo, porque está permitido alquilarlo. ¿Eso necesariamente lo transforma en un acto de comercio o eso está dentro de otra categoría de acto? Si yo lo analizo de ese lado, el hecho de que yo lo alquile o se lo preste,
Está bien,
estamos de acuerdo, pero pongámosle que lo precio lo alquile, no está dentro de mi derecho de propietario.
Plataformas,
pero
plataformas,
eso es distinto.
Bueno, ahora estoy defendiendo todos los planteos para que vayas.
Plataformas
comerciales.
Vamos a llegar y te vas a dar cuenta.
Tiempo, ese es el problema.
Vamos a llegar. Tenemos poco tiempo, pero me interesa ser preciso, Jorge. El objeto de tener un inmueble me da como, el hecho de ser, de detentar la propiedad, jurídicamente hablando siempre, de un inmueble, me da, y creo que esto no lo vas a controvertir, lo hemos hablado muchísimas veces vos y yo, me da el derecho de poder disponer del inmueble dentro de los límites permitidos por las leyes.
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Uno de esos factores es el alquilarlo. ¿Y qué impone el alquiler? Un acto comercial en sí mismo podría calificarse, si se quiere, que estoy disponiendo de un bien mío para... ¿En qué cambia que lo haga? ¿Por 3 meses o por 1 año y medio, 2 o 3? Como tal. Ahora, distinto es otra cosa, que es lo que yo creo, que la ley estaría, o el artículo puntual del reglamento, etcétera, que prohíbe una actividad comercial, sería que dentro del inmueble aquel que lo ocupe por alquiler temporario realice una actividad que sea, por ejemplo, una venta comercial por concurran clientes. Son dos factores diferentes.
Pero si lo alquila una inmobiliaria o lo alquila una plataforma a través de una plataforma digital, no habría para vos actividad comercial.
No hay
vedada por el reglamento. Permitida por el reglamento.
Jorge, vamos a lo siguiente.
Sí.
Vos, no estoy personalizando en vos, hermano, pero vamos a esto. ¿Qué pasa si vos tenés un inmueble y lo querés alquilar hoy día y no te podés ocupar, ¿a quién se lo das? ¿Se lo darás a un pariente, si querés, claro, si tenés un mandatario, o se lo vas a dar a una inmobiliaria?
¿Las molestias tienen que ver con esto?
No, las molestias es otra cosa.
¿Los daños?
Los daños, sí, sí, los daños, no, sí, en la, sería siempre en las partes comunes, porque sí, sí, claro, dentro del inmueble, los pro, no, está claro que es entre las partes. Y las molestias, esas son las que podría válidamente argumentar. Creo que hay un fallo,
hay varios,
si no me equivoco, hay uno en España,
hay
algunos en Chile y en España. Sí, si vas a hacer referencia, sí, hay uno en Chile y uno en España que recuerdo patente.
Uno del 2021, claro, y el de Madrid es del 2023, de octubre del 2023. Pero, en la Argentina también.
Sí, hay, pero de distintas, con distinto enfoque. A que ver, me parece que es más, uno son las molestias que se le ocasionaban a todos los restantes, serían propietarios, ocupantes del inmueble, por título que fueran, por el título que fueran, por la... por los cambios, si venía gente, mayormente se ve que o recibirían visitas, o las molestias del uso del ascensor, la puerta, los ruidos, eso es un fundamento lógico.
Se podrían llegar a dar, ¿no? También,
se pueden llegar a dar. Yo he tenido un asunto en con unos, ¿cómo se llama? Turistas finlandeses. Que vinieron muchachos jóvenes y es lo mismo que pasa cuando vos alquilás,
sean turistas argentinos,
sean turistas, en este caso
en otro lado,
pero era difícil por el idioma. Ahora, eso es un tema, pero eso te pasa con cualquier inquilino, cualquier persona. Es más, no lo alquiles, lo prestás, pero se lo prestaste a tu sobrino que tiene un montón de amigos que les gusta venir a escuchar música, etcétera, etcétera.
Esos antecedentes a que hacías referencia, sería bueno nombrarlos para que la audiencia lo tenga en cuenta. Alguna vez también lo hemos comentado aquí en el programa. El leading case, estas cuestiones, es Consorcio de Propietarios Callao, 626 con Palacio Cora María, sobre acciones del artículo 15, el viejo artículo 15 de la ley 13.512.
Pero es la 13.512.
Ahí hay movimientos, daños,
etc. Y es ese es el fundamento, y fíjate la antigüedad
en
que tiene ese fallo.
En igual sentido se pronunció la justicia en lo civil de la Capital Federal, el Consorcio de Propietarios Libertad. 1031, etcétera, con Terzanos Michael Williams, sobre acciones también del artículo 15 de la ley 13.512, la vieja ley de propiedad horizontal, el anterior ordenamiento. Y también tenemos otro antecedente interesante, cuando se habló de la violación del reglamento por el desarrollo de una actividad comercial sobre el inmueble, que era precisamente violar el destino de la unidad funcional, ahí no tiene que ver con las molestias generadas por alquileres temporarios, en Consorcio de Propietarios French 3044/48 con Droeven Pamela Carolina, sobre cumplimiento del reglamento de copropiedad y administración. Esto fue en el año 2018, si no me equivoco. Hablaste de, y en un minutito, porque ya estamos sobrepasados de la primera parte. Hablaste de un precedente en Chile y otro en Madrid.
Otro en Madrid.
¿Qué pasó en Chile? Brevemente.
Si mal no recuerdo, tengo miedo de confundirme, porque hace tiempo que lo leí. Pero el de
El resultado
Chile
final fue el mismo para los dos.
Sí, los dos lugares. Pero a mí me parece que el fundamento, nosotros tenemos, que es la prohibición o la limitación al propietario en esos casos específicos, eran, en un caso, por las molestias que se les ocasionaba a los restantes, como dije antes. Pero eso depende, es fáctico. Si vos acreditás eso, el administrador seguramente llamará al orden. En un caso te llamará al propietario, en otro caso, bueno, ahora sí acepto, y me parece correcto, fíjate vos, esa notificación que hay que hacer al administrador de cuando uno alquila, dar los datos, etc.
Eso tiene que ver con legislación local,
ejemplo. Esa es la Capital Federal.
La Capital Federal, que es una ley especial sobre regulación.
6522.
Sobre regulación de alquileres temporarios, que hemos hecho un comentario en un momento. Y también hay proyectos en las cámaras para tratar la regulación de los alquileres temporarios. Quería decirte, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Chile, finalmente el tribunal dijo que los actos admitidos por la recurrida no solo contraviene la normativa que regula las relaciones internas del edificio, hablando de un alquiler temporario, sino que además quebranta el derecho garantizado, en este caso, bueno, en el artículo, en un punto del artículo 19 de la Carta, de la Carta Fundamental, es decir, la Constitución,
la Constitución chilena.
En tanto, el alto tránsito de personas derivado del arrendamiento por breves espacios de tiempo, el uso intensivo de la lavandería, del que da cuenta las multas que se le han aplicado a la fecha, y de consejería, no solo lesiona el uso y goce de los espacios comunes del citado inmueble por los otros propietarios, desde que lo entorpece, cuando menos, el uso tranquilo y pacífico que estos últimos hacen de sus lugares. Y en España, esto fue en octubre del año pasado, se llega a la misma conclusión. El Tribunal Supremo, en la Sala Civil de Madrid, dijo que en el caso de la actividad estaba explotada por una sociedad mercantil,
eso,
con ánimo de lucro, que se sometió voluntariamente al régimen jurídico en la materia en inscribir los departamentos para turismo. Con ello se asumía una serie de obligaciones y requisitos que determinaban que la actividad de la empresa explotadora no se desarrollaba extramuros de los inmuebles litigiosos, sino también en su interior, por lo que si bien se destinaban a la residencia de los usuarios, también se llevaba adelante una actividad empresarial publicitada en el mercado turístico, y dado que en el caso de los estatutos hacían una distinción de actividad, estatuto quiere decir los reglamentos de actividades, inclusive en los accesos al lugar, para evitar molestias, de lo que se derivaba que en los inmuebles en discusión se realizaba una actividad comercial prohibida por el estatuto. Por lo tanto, la demanda debía ser admitida con costas.
La demanda, pero ahí fíjate, Jorge, no sé si
estamos por cortar,
un segundo, lo digo rápido. Fíjate vos que ahí la diferencia es que parte de la ley, la legislación española, que taxativamente impone que esa actividad es comercial, con lo cual, adaptándola al reglamento que lo prohíbe, ahí tenés el fundamento, pero en ese caso en España, acá no.
Y acá tenés la 27.222 que dice claramente que la actividad del alquiler temporario es un contrato de hospedaje.
Pero es el contrato de hospedaje, acepto tu punto de vista, pero no comparto que acá, si vos lo hagas como actividad, salvo que pongas la oficina destinada
Estamos en otro tema.
Pero esto yo... No lo veo como...
Bueno, lo seguimos charlando después del
corte.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, @ForoDeAbogadosPH.
Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
+19.40, 22.8 °C, no lo habíamos dicho, la temperatura muy linda, templada en Buenos Aires en este febrero que venía muy cálido, muy muy caluroso, digamos, pero ahora estamos muy bien. ¿Qué tangazo, doctor Bregman, no?
Un placer.
Como dos extraños, letra y música de José María Contursi y Pedro Lawrence, quien cantaba Ariel Ardit. Con Andrés Lisneski en piano, esto fue grabado en vivo en Bebo Club en Buenos Aires en mayo del año 2018. Además, esto, no sé si te diste cuenta, incluyó fragmentos de Strangers in the Night, Extraños en la Noche, ¿eh? Que es una canción de 1966, compuesta por el croata Ivo Rovic y después adaptada por Bert Kaempfer, con letras de Charles Singleton y Eddie Snyder, que fue popularizada, obviamente, por Frankie.
El gran Frankie.
Como dos extraños es un tango cuya letra pertenece, como dijimos, a José María Contursi, en tanto que la música es de Pedro Lawrence, que fue grabado por este el 28 de junio del año 1940 con la voz de Juan Carlos Casas. El protagonista encuentra a la mujer de la que se había alejado y sufre una desilusión. Ariel Ardit, el cantante, maestrísimo, es un reconocido cantante argentino de tango que nació en Córdoba el 15 de mayo de 1974 y desde entonces reside en Buenos Aires. Su carrera musical está marcada por una pasión profunda por el tango y una voz barítono que ha cautivado audiencias en todo el mundo.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, llegó el tiempo, ¿eh? Estamos un poquito atrasados, 19.41. La doctora Nelly Díaz, antes de pasar a nuestro entrevistado, que nos debe estar esperando ahí, pero bueno, si escuchó el tango debe estar muy, muy emocionado, sí, porque es un tangazo, nos envió un saludo, dice: hola, una bella tarde, aquí los estoy escuchando, aprendo y me divierto, viva Boca.
¡Eso, doctora!
Cómo va el partido. Doctor Juan Antonio Constantino, ¿cómo le va? Disculpe la demora.
Bien.
¿Cómo se encuentra? Le agradecemos la gentileza de estar nuevamente aquí en el aire de segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Y no lo vamos a presentar porque todo el mundo lo conoce, sí, pero si no lo conocen, en internet buscan doctor Juan Antonio Constantino y van a encontrar profesor titular de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista, por supuesto, en Derechos Reales y en Propiedad Horizontal. Bueno, una vastísima trayectoria.
Prestigiosa figura.
Un hombre de consulta permanente y además trabaja y es vecino, por supuesto, de la bendita ciudad de Mar del Plata.
que ha cumplido 150 años esta semana.
Ayer tengo
grandes amigos allá en Mar del Plata, y bueno, doctor, le habla el doctor Bregman, es un verdadero placer.
Doctor?
Un verdadero gusto,
igualmente,
doctor.
Para mí estar en el programa de ustedes, ¿eh?
Gracias, doctor. Entonces, doctor, feliz cumpleaños ya de por sí, y le lanzamos el tema que estuvimos tratando en la primera parte del programa, que es un tema, por supuesto, extenso y conflictivo, pero para que nos dé usted un panorama desde el punto de vista teórico-práctico, y especialmente en su ciudad de Mar del Plata, en la que usted trabaja desde tantos años y es palabra de consulta obligada. Relación, tensión entre... los consorcios de propiedad horizontal y los alquileres temporarios.
Bien, bien. La situación de los alquileres temporales en los edificios afectados a propiedad horizontal en Mar del Plata y otros lugares del país se da más que todo con las plataformas de lo que yo llamo alquileres de alta rotatividad.
Ajá.
Esto significa que por estas plataformas se alquilan por 2 o 3 días, un fin de semana largo, una semana, 8 días, y esto en alguna medida preocupa mucho a los ocupantes o a los ocupantes permanentes del edificio, propietarios, por la alta rotatividad que hace que cada 3 o 4 días gente diversa ingrese con la misma llave de contacto sin saber después qué es lo que sucede con esta aplicación, ¿no es cierto?
Claro.
En realidad, salvo que el reglamento sea muy, 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 muy específico, un reglamento nuevo, no se le podría llegar a impedir al propietario la utilización de este tipo de plataformas. Uh-huh. ¿Bien? A veces nosotros, ante la consulta de los consorcios, hemos encontrado, por ejemplo, algunas frases como, por ejemplo, en el reglamento, que está prohibido destinarlo a pensión.
Uh-huh.
Eso sería lo más parecido que uno podría asimilar con este tipo de locaciones.
Claro.
Pero, le reitero, salvo que se demuestre un perjuicio concreto, el hecho del ingreso y salida de personas distintas cada 4 o 5 días o una semana, no parecería ser un elemento determinante para prohibirle al propietario alquilar su unidad con este tipo de aplicaciones, ¿no es cierto?
Usted decía en los nuevos reglamentos si específicamente se determina. ¿Esto es así? ¿Se está aplicando los nuevos reglamentos?
En realidad, es una expresión de deseo. Yo no he visto en los nuevos reglamentos este tipo de prohibiciones. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, el nuevo reglamento lo hace la empresa constructora.
Claro.
Generalmente la empresa constructora mantiene bajo su titularidad algunas unidades.
Uh-huh.
Entonces, no es que precisamente la va a destinar a la locación, ¿bien?
Uh-huh.
Entonces, no es normal que la propia empresa constructora que se reserva unidades de vivienda ponga este tipo de cláusulas que le impedirían alquilar bajo este sistema de alta rotatividad.
Uh-huh. En Mar del Plata, que es su ciudad donde usted trabaja y vive desde hace tanto tiempo, no sé si es oriundo de Mar del Plata, doctor, lo consulto.
Sí, perfecto. Yo soy, como dicen en el sur, NIC. Nacido y criado.
Muy bien. En Mar del Plata, que es una ciudad turística por excelencia, ¿esto se ve a menudo, lo consultan a usted en cuanto a los inconvenientes que se suscitan dentro de los edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal? ¿Qué pasaría si algún edificio, especialmente en la zona céntrica de Mar del Plata, o no tan céntrica ahora, determinan que no debe alquilarse de manera temporal, es razonable? Bueno, ¿qué le parece?
Claro. La problemática es la siguiente. Sea por alguna de estas plataformas de alta rotatividad,
sí,
o en forma en vivo y en directo, uh-huh, en Mar del Plata, por supuesto, en la temporada siempre se aumentan los niveles de conflictividad.
Uh-huh.
¿Bien? Aumentan los niveles de conflictividad aún en los contratos de locación hechos por inmobiliarias o por 15 días o por 30 días, porque lo que sucede es que habitualmente se alquila un departamento de uno o dos ambientes, supuestamente para cuatro personas, uh-huh. y después hay más del doble viviendo adentro, claro. ¿cierto? Uh-huh. Por eso quiero decirles que durante la temporada el nivel de conflictividad apunta más a este tipo de situaciones que al alquiler rotativo,
claro.
que sí se advierte mucho más en invierno cuando hay poca gente en el edificio uh-huh. y los que están son propietarios. Uh-huh. Entonces ven que entra gente un día, después a los cuatro días entra otro distinto, etcétera, uh-huh. etcétera, y eso le genera incertidumbre. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Desde mi punto de vista, y de esto ya hay varios precedentes judiciales, esa incertidumbre, entre comillas, no supera el nivel para considerar que es una infracción al reglamento de propiedad o al régimen de la propiedad horizontal del 2037 uh-huh. al 2069 del Código Civil y Comercial.
Uh-huh. En las consultas que he tenido
he expresado esto, sí. Y les he explicado a la gente, mire, si el consorcio desea hacer algo, yo necesito un consentimiento informado. Ajá. Es decir, que me firmen y que me suscriban, que en forma, digamos, reservada, que a pesar de mi punto de vista, el consorcio insiste que se accione contra el propietario de la unidad.
Uh-huh. Doctor, nuevamente el doctor Breckmann, le quiero formular una pequeña consulta. No sé si usted ha tenido, a mí me ha pasado, tuve alguna vez alguna consulta sobre algún inmueble en la zona veraniega, muy cercana a su ciudad, concretamente a Miramar, en donde uh-huh. Edificios muy, muy, muy grandes tenían una cantidad de departamentos que se alquilaban, por supuesto, en temporada, pero con una característica particular. Durante, digamos, el periodo de no temporada, hago abstracción concretamente, desde marzo a noviembre incluido, era ocupado no por propietarios, sino por, a veces por estudiantes, a veces por gente que estudiaba a veces en Mar del Plata mismo, y eso me generó alguna vez alguna consulta. Hoy estábamos conversando con Jorge, con el doctor Resqui Pizarro, estábamos conversando sobre, yo expuse mi punto de vista respecto a que los contratos podrían ser perfectamente, sin necesidad de un límite temporal, porque sería un contrato atípico, no habría una locación por el plazo mínimo legal para una, digamos, una locación común, habitual, sino que sería un alquiler de 8 o 9 meses. ¿Cómo ve usted ese tema? Uh-huh. ¿Le ha tocado, ha tenido...?
Sí, sí. Yo lo veo factible, tanto en el Código Civil como en el Código Civil y Comercial, porque el Código Civil anterior, el de Vélez, y el Código Civil y Comercial, permite la locación para un objeto determinado. Dejando de lado las embajadas, sí. Dejando de lado instituciones diplomáticas, etcétera, etcétera, existen muchas veces situaciones que justifican una locación por menor plazo.
Claro.
Por ejemplo, sí, sí. un empleado de otra provincia que lo trasladan a la ciudad de Mar del Plata uh-huh. para que desarrolle tareas desde marzo a noviembre. Uh-huh. La otra situación que también amerita estar amparada por el texto de la ley en favor del propietario locador es la de los estudiantes.
Exactamente.
Los estudiantes vienen a estudiar en marzo, sí. terminan de rendir en diciembre, sí. y a más tardar el 10 de diciembre que la facultad cesa en sus actividades, parten a su destino originario, uh-huh. a su claro, provincia, a su pueblo, ¿bien? Uh-huh. Pero para esto es muy importante que quien confecciona el contrato uh-huh. claro. deje constancia de esta situación. Uh-huh. Entonces, esto del alquilar para un objeto determinado, reitero, me parece totalmente legal.
Muy, sí, sí. Gracias, doctor.
Doctor, el impedimento que podría establecer el reglamento en su letra, ¿no es cierto?, implicaría entonces, de ser así, y de acuerdo a su posición, una suerte de cláusula abusiva, ¿no es cierto?, un abuso del derecho, en concreto, conforme a lo que dice el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, ¿usted considera que aun cuando el reglamento lo prohíba, lo impida, lo inhiba, el propietario tendría derecho a alquilarlo en estas condiciones?
Sí, sí, no estamos hablando de la prohibición del alquiler rotativo, sino está ajustado al objeto de la necesidad del locatario, ¿no es cierto? No, sí.
En cuanto al rotativo, pero en cuanto al que usted llama rotativo, que es el temporario, temporal, que ahora tanto se habla a través de plataformas o inclusive por una inmobiliaria de las más tradicionales, quiere decir, la forma más tradicional. Si el reglamento prohíbe esto, pero el propietario lo hace, ¿usted cree que estaría, en verdad, que lo que se estaría haciendo o lo que el reglamento contendría es una suerte de cláusula abusiva?
Perdón, ¿estamos hablando del alquiler para un objeto determinado o una situación determinada?
No, un temporario.
El temporario por booking, por una semana, sí, por tres días.
Sí, sin generar daño. Y no genera daño, no va a haber inconveniente, bueno, lo que fuere, no hay problemas en ese sentido. La cuestión es, ¿cumplimos a rajatabla el reglamento o en verdad el reglamento es abusivo? Se puede tildar esa cláusula o reputar como cláusula abusiva, implica esto el abuso del derecho y por lo tanto es una limitación o una restricción indebida al dominio del propietario.
Parecería ser una cláusula válida en la medida, reitero, que está saliendo de los cánones normales que una misma unidad funcional pueda cada 5 días, cada 10 días, tener ocupantes distintos, ¿no es cierto? Yo creo que sería una cláusula válida.
Ajá.
Por supuesto que esto ameritaría una demanda judicial contra el propietario, bien, para que un juez le impida este tipo de alquileres de alta rotatividad. Y si eventualmente el demandado es condenado y no cumple, existe la posibilidad de solicitar la aplicación de astraentes o de una multa del artículo 37 del Código Procesal por no cumplir con el mandato judicial, ¿no es cierto?
Claro.
Pero si está previsto en el reglamento, no creo que pudiese tacharse de abusiva.
Por lo que veo, doctor, en Mar del Plata esto no es un problema, ¿no es cierto? Se ríe el doctor Brenkman. Ustedes no tienen ese inconveniente, esto que tan está en boga ahora en la ciudad de Buenos Aires, con el movimiento permanente. Usted sabe que más allá de los edificios que ya están destinados a alquileres temporarios, obviamente lo prevé el reglamento y la fisonomía y la forma de cómo se desarrolla la vida en esos edificios, hay edificios que ya son inteligentes. Uno viene contrata con una plataforma y nadie lo recibe, directamente tiene un candadito en la puerta.
Claro. Jorge, se entiende. Sí.
Eso en Mar del Plata. No, eso está claro, que pará, está pará. Destinado a eso. Pero en Mar del Plata eso no existe.
No conozco que exista esa variante tan automática. Sí. De ingreso y egreso, ¿no es cierto? En algunos casos yo recuerdo hace muchos años, cuando no existía, no se había dictado el Código Civil y Comercial, sí, etcétera, etcétera, sí, recuerdo una sentencia en Capital Federal que le había bloqueado al propietario que continúe con la locación en estos aspectos. ¿Por qué? Porque ya era un hotel. Tenía 5 unidades o 6 o 7 y a la mañana pasaba el mozo con el desayuno.
Era un hostel.
Era un hostel de primera.
Claro. Un mozo que compraba en el, el desayuno en algún bar de la esquina o algo así, y se apersonaba en cada una de estas unidades.
Era servicio de conserje.
Un más un hostel.
Claro, faltaba el conserje.
Faltaba el conserje, pero tenía el servicio.
Doctor Constantino, estamos corridos por el tiempo, como siempre, súper agradecidos por su claridad y poder consultarlo. ¿Cómo se comunican los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país con usted en Mar del Plata? ¿A través de qué medios? ¿En su estudio? ¿Teléfonos? Lo que usted quiera le puede brindar a la audiencia.
Sí, miren, yo creo que si, como bien lo dijeron al principio, si ponen www.consorciocostantino.com, ahí tienen todo el menú.
Ah, buenísimo.
Tienen todo el menú y las opciones para
poder para comunicarse con usted por mail, el estudio.
Celular, perfecto. El teléfono fijo, etcétera, etcétera. De hecho, en estos momentos estamos acá en el estudio, ¿no?
Ahí está. Ah, muy bien. Ah,
muy bien, doctor.
Muy bien. Entonces no lo vamos a molestar más, aunque sea, no sé si va a seguir trabajando,
ya
lo vamos a dejar.
Un verdadero placer, doctor, y muy, pero muy agradecido. Ya estaremos seguramente por Mar del Plata en algún momento y tendremos ocasión para...
De tomar un café.
Mínimo, siempre. Ojalá. Siempre austero el doctor Regi Pizarro. Yo hablaba
doctor Juan Antonio Constantino. Le enviamos un fuerte abrazo y un saludo.
Un abrazo, doctor.
Y el agradecimiento de siempre.
Gracias.
Muy buen año, doctor.
Igualmente, colegas.
Gracias.
Hasta pronto.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, nos vamos, Héctor, 19:59.
Jorge, un verdadero placer compartir contigo, como siempre, un gran cariño a toda la audiencia, una buena semana, a nuestros queridos colegas y amigos, Gustavo Griffith, Sebastián Areitio y Hugo Milione, y por supuesto agradecer, como siempre, la imprescindible colaboración de Manos Mágicas Ricardo Pinedo, a quien le agradecemos mucho su participación. Buena semana para todos.
Muy bien, Héctor. Nos vemos entonces la semana que viene, como siempre en vivo aquí, el miércoles de 19 a 20, en esto que es Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Excelente semana. Hasta entonces.